Hola, mi nombre es Abimael Acosta y bienvenidos al episodio número 44 de mi podcast. Recuerda que además de la plataforma de Anchor, puedes escuchar los episodios del podcast de Abimael Acosta a través de Spotify, Breaker, Pocket Cast, Radio Public, Stitchers y Google Podcast. A través de cualquiera de estas 7 plataformas del internet puedes escuchar los episodios del podcast de Abimael Acosta. Hoy en el episodio número 44 le voy a estar hablando de varias cosas. Una de ellas es hablarle de los procesos a los que uno se enfrenta cuando llega aquí a Los Ángeles, o como la gente lo conoce, como Hollywood. Realmente la ciudad es Los Ángeles, la industria es la que se conoce como Hollywood. Una de las primeras cosas que tú tienes que hacer, ya seas actor, ya seas escritor, o ya seas director y quieras integrarte a trabajar dentro de la industria de Hollywood, es dominar el idioma. Sabemos que el idioma principal que se trabaja aquí en Los Ángeles es el inglés, aunque obviamente hay un mercado también latino y hay un mercado de producción también que se hace coreano y de diferentes nacionalidades, pero el mercado principal que se trabaja aquí en Hollywood es el mercado anglosajón y él se habla en inglés. Así que una de las cosas que tiene que hacer un actor, un escritor o un director que llega aquí es perfeccionar su inglés. En el caso nuestro, en el caso de Puerto Rico, nosotros llegamos con una base del inglés, pero como había mencionado en un episodio anterior, tenemos que trabajar nuestro inglés hasta que sea lo más parecido, desde el punto de vista de escritura, en mi caso en particular, al inglés que habla la gente en la calle, al inglés que podríamos o que necesitaríamos utilizar para nuestros personajes, lo que es el inglés conversacional, y obviamente dominar también lo que es el idioma desde el punto de vista de la construcción correcta, gramatical, ortográfica, y todo este tipo de cosas, porque pues, en muchas ocasiones nos toca hacer documentos como sinopsis, descripción de personaje, biblias, propuestas y otras cosas que tenemos que hacer, las cuales se hacen en idioma inglés. Voy a darle diferentes consejos o orejitas o tips, como los quieran llamar, dependiendo de la carrera que usted selecciona. Fuera de aprender el idioma inglés, tanto para los actores como para los directores, como para los escritores, es bueno también tener unas buenas fotos, tomarte unas buenas fotos tuyas, en las que luzcas bien y que a la vez sean unas fotos que representen quién tú eres, que luzcas como tú eres, lo más parecido a ti. Esto para los actores es sumamente necesario, pero también para los escritores y para los directores, porque en muchísimas ocasiones cuando se hacen proyectos necesitas fotos y lo ideal es tener unas fotos con las cuales tú te sientas cómodo, que te guste cómo luces en esa foto. Esa es una de las primeras cosas. También es importante empezar a realizar trabajos aquí en Los Ángeles, de manera que tú puedas, si eres un escritor, puedas tener material escrito por ti, que si no se ha producido, que por lo menos tengas material escrito por ti. Una cosa que se hace mucho aquí en Hollywood es que los escritores realizan lo que se conoce que es como un spec. Un spec no es otra cosa que agarrar una serie de las de televisión, ya sea una serie dramática o sea un sitcom, una comedia de situación, y escribir un episodio de esa serie con un capítulo que no haya salido al aire, un capítulo no es copiar uno de los capítulos, sino tú crear tu propio episodio de esa serie que ya existe. Eso es lo que se conoce como un spec. Lo ideal es que tú tengas uno de comedia de situación y tengas uno dramático de una hora, de manera que tú en el momento de que un agente quiera ver tu trabajo, quiera ver cómo escribes, puedas presentarle ese spec. Eso es una de las cosas que puedes hacer. Tanto los actores como los directores deben comenzar a tratar de entrar a hacer proyectos en los cuales estén como actores o estén como directores o estén trabajando en producción para que puedan hacer un demo reel. Cuando hablamos de un demo reel es recopilar o tener material suficiente visual para que la gente pueda ver lo que tú haces, para que la gente pueda ver lo que tú como director puedes hacer. al igual que para que los agentes, las casas productoras, los casting directors puedan ver lo que tú como actor puedes hacer, ya sea en comedia, ya sea en drama. Así que lo interesante, o más que lo interesante, lo importante es que tú vayas trabajando de manera que puedas ir construyendo este demo reel o puedas tener estos specs que son los que van a servir para demostrar lo que tú puedes hacer, ya sea como actor, como escritor, como director, y de manera ideal, pues obviamente en el idioma inglés, que es el que se trabaja aquí en Los Ángeles. Aquí voy a contar una anécdota que me sucedió relativamente al principio de que llegué aquí, y fue que conocí una persona que constantemente me decía que lo que yo había hecho en Puerto Rico no tenía valor, que no era importante, que no lo mencionara, que mi carrera era ahora que estaba comenzando porque lo que había hecho en Puerto Rico no era importante, que no es a nadie aquí, y estas son textualmente las palabras que me dijo, a nadie aquí en Hollywood le importa lo que hiciste en Puerto Rico. Y yo escuché eso tantas veces de esa persona que llegó un momento que subconscientemente llegué a creerlo, llegué a aceptar eso en mi mente como que yo no había hecho nada, aun cuando ya yo había hecho infinidad de miniseries como escritor, aun cuando ya yo había dirigido televisión en Puerto Rico, aun cuando yo había trabajado como actor, había hecho teatro, había hecho cine, había hecho radio, había sido maestro de las diferentes disciplinas durante década y media o más de década y media. Yo llegué a creerme ese cuento, y no es hasta un día que en las redes sociales yo escribí algo de un estatus de que estaba empezando de nuevo o algo así. No recuerdo exactamente cuál fue la frase que escribí en las redes sociales. Y el actor y gran amigo Miguel Difut me escribe que eso no era cierto, que yo no estaba empezando en cero, que yo tenía una carrera de muchos años y que yo llevaba muchos años trabajando. Es curioso que no es hasta ese momento que veo eso escrito de Miguel Difut, que me escribe eso en mi estatus, que me doy cuenta de que tenía razón, de que yo no estaba comenzando de cero, yo estaba continuando mi carrera en otro lugar, que era una cosa totalmente diferente a comenzar de cero. Comenzar de cero es cuando tú no has hecho nada. Por ejemplo, un productor, un escritor o un director que no hizo nada en Puerto Rico, que nunca llegó a trabajar en Puerto Rico ni como actor, ni como escritor, ni como nada, que en Puerto Rico era o estudiante o cualquier otra profesión, y llega aquí y comienza a escribir, a actuar, a producir, esa persona sí está comenzando de cero. Pero en mi caso, yo venía de una carrera de muchos años donde había hecho de todo en televisión. Así que no es hasta que veo ese comentario de Miguel que me doy cuenta de que erróneamente me había permitido, de manera errónea, creerme algo que no era cierto. Yo no estaba comenzando de cero, yo estaba continuando mi carrera en otro lugar y a lo mejor en otro idioma. Así que esto lo traigo a colación porque es importante que lo tengamos en nuestra mente si nosotros decidimos mudarnos a otro país a continuar nuestra carrera. Es continuar nuestra carrera, no es empezar nuestra carrera, porque todas las cosas que yo había hecho en Puerto Rico, todas y cada una de ellas fueron las que me dieron las experiencias y el conocimiento necesario para poder continuar mi carrera aquí. Porque si no, yo hubiese tenido que empezar en cero. Ahí sí hubiese sido en cero. Hubiese tenido que aprender a escribir, hubiese tenido que aprender a actuar, hubiese tenido que aprender todo lo del negocio, de la producción de radio, cine, teatro y televisión, que ya yo traía desde Puerto Rico. Luego de haberme dado cuenta de eso, decido continuar mi carrera aquí. Empiezo a trabajar en proyectos tanto en televisión como en cine. Una cosa que los actores tienen que hacer es, como les dije ya al principio, y los escritores y los directores, es lograr trabajar en proyectos donde puedan ir construyendo su demo reel. Una buena manera de hacerlo es servir de voluntario en los proyectos de estudiantes de las diferentes universidades o las diferentes escuelas de cine de aquí en Los Ángeles. Obviamente eso es un trabajo que uno va a hacer de manera gratuita. En la mayor parte de las ocasiones no se le va a pagar por eso, pero muchos de esos estudiantes de cine te dan como paga material fílmico o material de video de esos proyectos en los que tú saliste. De manera que eso tú lo puedes utilizar para comenzar a hacer tu demo reel, para tener material que mostrarle a los productores, a los agentes y a todas esas personas que pueden brindarte trabajo. Así que esa es una de las principales cosas que yo les recomiendo a la mayor parte de las personas. Otra cosa también es tratar de entrar a la industria como tal. Lo de los demo reels se los recomiendo desde el principio, porque mucha gente piensa en que la manera es conseguirse un agente o un manager, pero regularmente los agentes y los managers no se interesan en ti hasta tanto ellos tienen material que les supuestamente, ¿verdad?, garantice a ellos que tú vas a ser rentable para ellos. Así que un demo reel y comenzar a trabajar profesionalmente dentro de la industria es algo que es sumamente importante. Aquí hay muchas agencias en las cuales uno como actor puede entrar y comenzar desde abajo, comenzar a trabajar como extra o background actor, que es como se le conoce en Hollywood, aunque en Puerto Rico pues se le llama extra. Esa es una manera en la cual los actores pueden comenzar, y es que hay muchas agencias dedicadas a ello. Central Casting, Extras Management y muchas de estas agencias, las cuales los actores pueden comenzar a trabajar, a entrar a conocer lo que es la industria de Hollywood y empezar a colarse, como decimos en Puerto Rico. Todas estas cosas fueron cosas que yo hice en el proceso. Empecé a ir a audiciones y de ahí comencé a hacer relaciones, a conocer gente, a trabajar en proyectos en inglés y también en español. Hubo un proyecto que fue muy importante que yo hice en español, porque fue el que me hizo conocer a muchos actores que luego fueron parte de un proyecto del cual voy a hablar más adelante, que se llama Chicos de Alquiler. Pero eso lo voy a hablar en otro episodio. Ese proyecto fue un proyecto que se hizo en español para el público angloparlante. Era una serie en la cual hablábamos en español con el fin de tratar de que las personas angloparlantes aprendieran español. Fue un proyecto muy bien realizado y que me dio pues unas ganancias económicas para un tiempo, ¿verdad? Porque pagaban bastante bien, pero además de eso me ayudó a tener unas conexiones, a tener más experiencia como actor, a tener material para mi demo reel en el caso de que hubiese querido utilizarlo. Mientras todas estas cosas estaban sucediendo en mi vida, que estaba muy activo trabajando, estaba escribiendo en Puerto Rico y estaba haciendo todo este tipo de trabajo acá como actor, escribiendo, moviéndome, me entero durante ese momento que mi papá tenía cáncer. Un día mi papá tenía, en aquel momento tenía 67 años, era un hombre sumamente saludable, fuerte, siempre había trabajado. Para nosotros papi era como una especie de Superman. Entonces en un momento papi se estaba quejando de que tenía un dolor en la cadera. Y un día, haciendo un movimiento, no fue una caída, fue haciendo un movimiento, se rompe una cadera. Papi tenía solamente 68 años. Cuando lo llevan al hospital con la cadera rota, con un dolor terrible, los médicos se preocupan mucho porque de la manera que se había roto esa cadera y de la manera en el estado es que estaban sus huesos, no era compatible con los huesos de un hombre de 68 años. Lo que decía el doctor era que eso eran los huesos de una persona anciana. Y ahí fue que comenzó lo que fue el momento más difícil que nos ha tocado a nosotros como familia vivir, que fue enterarnos de que papi tenía cáncer terminal. En aquel momento supimos que tenía cáncer metástasis en etapa 4. Recuerdo como ahora que el día que me entero, yo estaba trabajando. Estaba llegando de grabar, de una grabación. Y cuando voy subiendo las escaleras del apartamento, el que era mi roommate, mi compañero de apartamento, estaba sentado en las escaleras hablando por teléfono. Y cuando me ve, cuelga el teléfono y se queda serio y nervioso y me dice, estaba hablando con tu hermana, que la llames inmediatamente. Cuando llamo a mi hermana, ahí es que ella me da la noticia de que papi había salido positivo a cáncer, que era metástasis, que había comenzado en el pulmón, que se había movido a otros órganos y que estaba en los huesos también, y que la etapa era etapa 4. Para mí, en aquel momento fue un golpe devastador, aun cuando yo desconocía lo que era etapa 4. Sí sabía que metástasis, cuando esa palabra se decía relacionada con el cáncer, significaba que algo malo estaba sucediendo, que algo terrible estaba sucediendo con esa persona y que era algo de preocupar. Esa noche fue una noche que la pasé llorando casi toda la noche. Fue un dolor terrible, fue un sufrimiento terrible, aun cuando yo no sabía a lo que era que nos íbamos a enfrentar como familia. Regularmente la gente habla del cáncer, la gente dice muchas cosas del cáncer, pero no es sino hasta el momento que el cáncer te toca directamente que tú puedes entender lo devastador que es el cáncer para una persona y para la familia. Y cuando digo directamente, no me refiero a un tío que tiene cáncer, a un primo que tiene cáncer, a un vecino que tiene cáncer, sino cuando el cáncer te da a ti, que tienes que vivir el dolor día a día, hora a hora, segundo a segundo del cáncer, o cuando a ti te toca ser un cuidador de un paciente de cáncer. Ahí es que realmente sabemos cuán terrible y cuán devastadora puede ser una noticia de que un ser querido o tú mismo vas a tener que vivir durante un tiempo con una enfermedad tan terrible como el cáncer. Pero eso voy a estarlo hablando con más detenimiento en el próximo episodio. Ahora solo quiero que no olvides suscribirte a mi canal de YouTube, Abimael Acosta en YouTube. Ahí vas a encontrar muchos videos de estos temas que estoy hablando aquí y de otros temas adicionales también. Recuerda seguirme en mis redes sociales, @Abimael Acosta, en Facebook, en Instagram y en Twitter. Y también, si eres de los que le gusta la lectura, puedes entrar en WordPress a Abimael Acosta Blog, el blog de Abimael Acosta en WordPress. Asimismo lo pones en Google y lo vas a encontrar, y ahí vas a poder disfrutar y poder leer muchas columnas que he escrito sobre diferentes temas. Así que por el momento solo me resta desearte que tengas un maravilloso día, y no olvides compartir este podcast en tus redes sociales con todos tus amigos, porque de seguro hay alguien que cuando escuche este mensaje va a sentirse motivado a seguir luchando, a buscar sus sueños y seguir hacia adelante. Que tengas un maravilloso día.